ya te conocemos aquí algunos, pero otros no te conocen. No saben que tú has estado en Rusia, que has estado en Moscú, y que te llevaste a tus hijos, y que estuviste viviendo con tu esposa Natalia y tus hijos en un cuchitril de 50 metros cuadrados todos juntos allí, y a 30 grados bajo cero muchas veces. Y yo quiero saber por qué, y qué es lo que te mueve a ti a hacer una cosa de esas. ¿O es que fue una locada que te dio la venada? Porque alguno de vosotros de aquí, de los nuestros, pues dice, que ese tío era un irresponsable, ese tío le dio la venada y eso. Porque yo estoy muy bien en mi casa, aquí no me falta de nada, tengo de todo, lo tengo todo comodísimo. Y a mí perturbarme ahora para yo ir a cualquier lugar a hacer esto, déjame el cuento, tengo mucho que hacer, yo tengo que ganar dinero, hombre. A ver, ¿qué es lo que, cómo, de dónde sacas tu energía para hacer eso y por qué? Y si puedes decírmelo también, Natalia. No, ya lo sé que tú no quieres decir nada porque tu madre está ahí al lado y te...
Bueno, no, que ya viene a saltar las lágrimas.
A ver.
Porque también estuve un mes, ¿eh?
Tú estuviste allí un mes. Oye, nos lo va a contar. Porque además esa señora conoció a los mártires de Barbastro cuando era joven.
No, mis padres.
Ah, tus padres.
La historia a través de ellos, que no había nacido.
Ah, bueno.
A través de ellos ya se... Había, bueno, de pe a pa toda la historia y toda la película que hemos visto.
Venga, a ver.
No, ¿lo de Rusia o lo de mis padres?
Lo que quieras.
Eres libre.
No, yo desde luego tuve un disgusto muy grande. Y es que no sé si podré hablar, ¿eh? Porque soy muy llorona. Cuando tomaron esta decisión, porque la verdad, se fueron con cuatro niños y mi hija en estado. Y lo pasé muy mal. Pero después cuando fui y los vi allí tan felices, es que no podré hablar.
¿Por qué estabais tan felices?
Pues el Señor.
¿Álvaro?
El Señor.
Por la presencia del Señor.
A ver, ¿y cómo es eso? O sea, porque uno parece que es, uno sería feliz en su casa, con todas las comodidades, con todas las cosas, que no falte nada. Allí os faltaba de todo.
Sí, y ahí éramos felices. Hombre, esto es por una historia de conversión. Yo vengo de una familia desestructurada y que hemos sufrido mucho, ¿no? Con unas hermanas con depresión, una que ha abortado varias veces, mi madre con depresión, pues yo, ni yo siendo el más débil, el que no, el más frágil, digamos, pues con 24 años tuve un encuentro muy fuerte con el Señor. Yo era un descreído muy fuerte. Yo recuerdo de que hacía llorar a los niños, de que hacía la primera comunión y haciéndoles preguntas así punzantes y bueno, y para hacerlo breve, ¿no? Entonces llevaba 8 años de novios, empezamos con 17 años con Natalia y a los 24, pues tengo un giro muy importante, ¿no? Y entonces, pues me encontré con el Señor Jesucristo. Y fue para mí una cosa bestial, ¿no? Porque se me abrió el cielo. Se me abrió el cielo y esta mañana lo explicaba en la experiencia de esta mañana, ¿no? Hay una película que se llama Ice Age, de dibujos, estos de dibujitos, y hay un mamut que está viviendo con unas orihuelas porque ha vivido siempre con ellas. No sabe que es un mamut. Hasta que no ve otro mamut, no sabe quién es. Y un poco yo es lo que me pasó a mí, hasta que yo no vi a Jesucristo, yo no sabía quién era yo, ¿no? Porque estamos en un pozo profundo, ¿no? Entonces, si no has visto nunca a un cristiano, si no has visto nunca el ser celeste, el ser como Dios lo había pensado, la belleza, la luz que tiene una persona cuando está en Cristo, ¿no? Que es una cosa radiante que te deja... Pues claro, yo, ¿qué pasa? Estaba saliendo con Natalia y nos queríamos mucho, pero no sabíamos querer, nos hacíamos infelices el uno al otro, ¿no? No había manera, sufríamos, no había manera, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene la culpa? La culpa siempre la tiene el otro. Son de estas trampas que Satanás te tiene ahí y se está riendo de ti, ¿no? Las personas sufriendo tremendamente, ¿no? Entonces yo de repente cuando descubrí a Jesucristo, para mí se me abrió el cielo, porque el ver que se podía amar a esa estatura, a ese nivel, con esa madurez, con esa, yo lo vi tan, como con esa hombría, lo vi con esa, que se, me quedé fascinado. Yo para mí me quedé fascinado. O sea, fue una cosa de fascinación total, ¿no? Y entonces empezó un tiempo nuevo totalmente para mí, totalmente, ¿no? Porque, bueno, antes de un año nos casamos y entonces pues nos abrimos a la vida y, bueno, tenemos 7 hijos, pero hemos estado esperando 21 veces. Entonces hemos tenido 14 embarazos que no han llegado a la luz, de los cuales 7 tenemos fotografías de los niños y todo. O sea, tenemos... Otros no, otros han sido de segunda, tercera falta, ¿no? Son cosas más... Pero alguno de 6 meses, 5 meses, y toda una historia, ¿no? Y entonces, pues en toda esta historia, yo lo que he visto, pues que ya está Jesucristo resucitado. Es que lo tengo que hacer muy breve para no...
No,
me da agobio de para pasar el micro. Bueno, pues yo viendo todo el bien que me estaba haciendo este... Claro, nosotros empezamos a frecuentar la parroquia, la iglesia, tal, nos casamos, empezamos a tener hijos y empezó a cambiar todo radicalmente como de la noche al día, ¿no? Yo vengo de una estirpe de piratas, mi padre era pirata y yo también, ¿no? Yo era un estafador de impuestos, que era una cosa tremenda, ¿no?
Oye, a ver, explica eso de pirata.
Pues pirata en el sentido de que tienes tu código personal de funcionamiento, ¿no? Y entonces, pues yo, por ejemplo, tenía que pagar el IVA. Y si había que pagar 3.000 euros, yo arreglaba y pagaba 300 y me quedaba pero más ancho que largo, ¿no? Así funcionaba yo.
Asesor fiscal, dice...
Sí, sí, ingeniero fiscal, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, era tremendo, ¿no? Una forma de vivir, ¿no? Que en el fondo no te das cuenta de lo que pasa hasta que fue un retiro que me ayudó muchísimo porque un sacerdote pues nos estuvo hablando, ¿no? Y... Nos decía, dice, ¿tú por qué eres cristiano? ¿No? Y dice, ¿porque vas a misa? No me agarres, por favor. No sé. Y dice, ¿por qué eres cristiano? Venga, di, ¿qué tienes tú que seas cristiano? Y dice, ¿porque das alguna limosna de vez en cuando? Y dice, por favor, no se lo digas a nadie, porque escandalizas. Iba fuerte, no iba para mí, pero iba para un grupo que estábamos así, ¿no?
Sigue lo que dijo, dilo con detalle.
Sí, estaba así, ¿no?
Y... A ver si tenemos aquí cristianos.
Sí. Y entonces, dice, tú, en el fondo, llevas una dualidad, te diga, ¿no? Vas media hora a la sacristía, tienes 4 acciones así, pero en el fondo tu vida es como la de los paganos, exactamente igual, ¿no? Te consuelas como un pagano, vives como un pagano, y en el fondo vas detrás del dinero como los paganos, ¿no? Y entonces todo lo haces, dice, tú, cuando tienes que hacer algo, ¿a quién le pides permiso? ¿Al Señor o al dinero? Y entonces dices, ¿tú qué miras? O sea, tú ahora el Señor te dice, tienes que hacer esto, ¿y qué es lo primero que miras? La cuenta, ¿no? ¿A quién le pides permiso? A la cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién te manda a ti? La cuenta, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues dice, pues vamos a hablar en la verdad. Y entonces sacó un billete de 5.000 pesetas y dice, poneros de rodillas y adorar a vuestro Señor. ¿No? Esto... A mí me ayudó profundamente, ¿no? Porque yo vivía en esa realidad, ¿no? Y aquel día yo digo, hostia, este hombre me está diciendo la verdad. Yo tenía una... Digo, este hombre me está diciendo la verdad, ¿no? Y digo, yo en el fondo soy un adorador del dinero, ¿no? Y así me va, ¿no? Y lo tengo que hacer, lo quiero hacer breve, porque serían historias, porque yo tenía un pequeño negociete, un cutre negociete, ¿no? Que estaba siempre apagando incendios y siempre... Y entonces esto fue un 20 de abril del año 2002 y el 21 había que pagar el IVA, ¿no? Entonces yo, por la historia que os he explicado de mi hogar, no había podido seguir los estudios, lo único, tenía 3 hijos ya en ese momento y tal, y entonces yo me la tuve que jugar aquel 21 de abril, lloré mucho por la mañana, y decir, oye, yo si pago todos los impuestos y lo hago todo bien, tengo que cerrar el negocio. Yo pensaba, incluso pensé, bueno, en 30 días cerraré el negocio, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo hice, y bueno, Señor, yo... Tú lo sabes, tú sabes que te amo, yo quisiera y... Yo pensé que Dios no existía, ¿no? O sea, de alguna manera pensaba que Dios no se iba a manifestar tan fuerte en la historia, ¿no? Yo pensaba, digo, bueno, es igual, eres joven todavía, tenía 32 años, digo, bueno, pues saldremos adelante. Pensaba, digo, bueno, esto acabará en que yo me iré con mi mujer y mis 3 hijos a una iglesia, estaré llorando un par de noches ahí seguidas y luego pues saldremos para adelante de alguna manera, ¿no? Y os cuento la versión breve, un día os cuento la alargada, ¿no? Pero en 30 días... Se pegó un giro al despacho aquel que yo me quedé con la boca abierta. Yo vi el brazo de Dios extendido, porque Dios, cuando una persona lo pone a prueba, y es mi experiencia personal, ¿no? Yo al Señor, a ver, digo algo que nadie se escandalice, ¿no? Pero yo a Dios lo he insultado. Yo a Dios me he peleado con él. Y Dios no se escandaliza de mí. Dios, veo yo que lo que no le gusta son los tibios. Pero en ese tal dice, tú me quieres probar, chaval, pues agárrate porque tú vas a ver el poder de Dios, ¿no? Yo es lo que he visto, o sea, Dios, que es la buena noticia que yo tengo. Yo hay un salmo que dice, se alegre, dice este miserable, clama al Señor y Dios lo escucha, ¿no? Dice, lo oigan los pobres y se alegren, ¿no? Así dice el salmo, ¿no? Y yo, pues esta es la buena noticia, porque yo siendo un pecador, siendo un lujurioso, un banal, un tantos pecados, un soberbio, un iracundo, lo que tú quieras, tantas cosas, ¿no? Pues tengo el cielo abierto, esta es una... Y entonces, bueno, yo con todas estas experiencias, pues llegó un momento que vivía viendo, pero yo quería ver un poco lo... ¿Qué es lo que me estaba haciendo bien?
¿Pagaste los impuestos?
Pagué los impuestos, sí. Y desde entonces, gracias a Dios, se pagan todos los impuestos en nuestra empresa. Gracias a Dios, sí. Y entonces cambió totalmente la empresa, ¿no? Porque entonces ya no trabajamos por amor al dinero, sino por amor a Dios, ¿no? Por la excelencia, por amor a Dios. Entonces la relación con los trabajadores cambió totalmente, totalmente, totalmente. Entonces el despacho nuestro se han convertido todos los que están allí dentro. Son testigos, bueno, aquí mi... Pero se han convertido todo y yo tengo, gracias a Dios, un despacho misionero. Entonces ahí entra un cliente y, bueno, le anuncian a Jesucristo entrando por la puerta, ¿no? Entonces viene una... Somos una administración de fincas.
A mí lo que me asombra es que Natalia te apoyó, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es lo que me asombra, porque si un marido de aquí dijera voy a pagar los impuestos, empezaría a lo mejor la esposa. ¡Ay, no vas a dejar la indigencia! ¡No voy a poder dar de comer a mis hijos! ¡No voy a poder llevarles al mejor colegio! Sí, pero vosotros no hicisteis nada de eso.
Yo tengo un secreto para los maridos. Creo yo, ¿eh? Y es que la mujer le gusta que el marido le sea infiel con Jesucristo. Esto que digo es muy fuerte. Si el hombre se enamora,
explica.
El hombre se enamora totalmente de la mujer y lo primero es la mujer, la puede perder. Pero si el hombre está enamorado totalmente de Jesucristo y se somete a Jesucristo, la mujer se le somete a él. Y si uno está enamorado totalmente de Jesucristo, es mejor ser segundo plato con primer plato Jesucristo que primer plato sin Jesucristo delante. Para mí, igual digo una tontería, perdón, pero... Y es una gracia también, porque yo soy de mantequilla, yo no podría sujetar a nadie, pero yo la veo que Dios me ha regalado una Sara, ¿no? Que el papel de Sara es tremendo, ¿no? Porque claro, viene Abraham y dice, Dios se me ha presentado y me ha dicho que nos vamos a las naciones, que nos vamos a donde nos digan, a Goma, a donde sea, ¿no? A Moscú, ¿no? A 40 bajo cero, y a ver, un momento, Abraham, que está chocheando, ¿no? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo se te ha parecido? ¿Qué palabras te ha dicho? Espera un momento, ¿no? Ser Sara es tremendo.
Sigue, sigue. Está muy interesante esto.
Bueno, pues entonces... Sí, de verdad.
Sí,
pero...
sigue totalmente, porque todavía no has llegado a Moscú.
Bueno, pues entonces yo viendo este Dios que estaba bendiciendo tanto, ¿no? Que porque nosotros cuando nos íbamos a casar, el catequista de matrimonios nos dijo que no nos casáramos, ¿no? Todo el mundo tiene esta suerte, ¿no? Tan mal nos vería, ¿no? Y tenía la razón, ¿no? Tenía, lo decía con buena intención el hombre, ¿no? Pero nosotros tuvimos la gracia de invitar al Señor Jesucristo y a María a la boda, ¿no? Y el Señor fue el que convirtió el agua en vino, ¿no? De tal manera que, como dice el Salmo, dice, tú verás a tu derecha 1000 que caerán y a tu izquierda 10.000, pero a ti te sostendrá el Señor. Y esto se ha cumplido también en nuestra historia, ¿no? Porque hay muchos matrimonios mucho mejores, gente con una educación, una cosa, ya les viene de familia, ¿qué tal? Pues, oye, nosotros, cuando salimos de Barcelona, el único matrimonio que no estaba separado en el colegio de nuestros niños éramos nosotros. Aquí en Abiego, en Huesca, no es tanto, pero está en la mitad, ¿no? Pero era tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces yo me volví loco. Porque, en el buen sentido, ¿no? Porque yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo tanto bien? Yo veía que me estaba haciendo mucho bien. ¿Pero qué era? ¿Una filosofía? ¿Qué era? ¿Una buena forma de entender el mundo o qué era? ¿No? Y entonces me puse como un loco a leer la Biblia. Y entonces, siempre, la leía bastante, pero en aquel momento era un punto de vida o muerte. Yo quería saber qué es lo que estaba pasando exactamente, cómo este cambio tan radical y estas percepciones que yo tenía, qué eran, ¿no? Y entonces, llegué al punto culminante de que Cristo muere, ¿no? Y que cuando Cristo muere en la cruz, desaparecen los... Y entonces, que lo que pone en marcha el tema es que Cristo ha resucitado. Y para mí esto era un tema fundamental, es que Cristo ha resucitado. La experiencia que cambia el Imperio Romano es una comunidad que tiene la experiencia profunda de que uno que para el mundo está muerto, para ellos está vivo. Vivo y actuante y con poder. Yo empezaba a tener estas sensaciones, lo estoy diciendo, pero tal, ¿no? Porque este cristianismo de sentimientos, pues bueno, es un cristianismo... Pero una cosa que yo veo un aspecto fundamental del cristianismo es que Cristo tiene poder. Tuyo es el honor, el poder y la gloria, decimos. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Tuyo es el nombre sobre todo nombre. Tú tienes el poder. Tú estás vivo. El poder, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo hemos visto muchas cosas. Hemos visto curaciones, hemos visto matrimonios regenerarse, hemos visto gente dejar el alcohol, hemos visto a la estéril parir, hemos visto... Entonces, esto estaba... Bueno, a ver, y entonces... Toda esta palabra a mí se me concretó en un momento... Entonces, leyendo, entonces yo cerré la Biblia y digo, bueno, pues Señor, ahora yo te pido una palabra a la providencia. Una palabra providente que... Y entonces, abrí la Biblia y me salió... Dice, yo os digo que quien deje padre, madre, hogar, casa, hacienda... Por mí y por el Evangelio recibirá el 100x1 en el tiempo presente con persecución y después la vida eterna. Y yo dije, pues yo esto no me quedo sin saber si esto es verdad, ¿no? Digo, vamos allá. Y entonces hablo con Sara, que se llama Natalia, y le digo, Natalia, yo he recibido del Señor, yo quiero probar esto si es verdad o no es verdad. Y esta me dice, pues donde vayas tú voy yo. Imagínate qué mujer me ha regalado el Señor. Eso es una cosa increíble, ¿no?
Qué valiente, Natalia.
Nada, todo humo, todo humo.
Y entonces, pues bueno, hicimos esta experiencia. Empezamos a sacarnos todo lo que teníamos de encima. Y fue un tiempo glorioso. Yo fue un tiempo glorioso totalmente. Porque vi el brazo de Dios extendido. Impresionantemente, ¿no? Con una... Porque es el descanso total. Si Dios está, si Dios existe, esta es la noticia. Que Dios está, que Dios existe, que Dios está con nosotros. Que tú puedes descansar, que Dios es, que Dios lleva la historia. Que Dios es, que Dios nos bendice, que Dios nos ama, que Dios nos había pensado... ¿Cuántos años cree uno que tiene? 60, 70, 80, mentira. Tenemos más años que la creación del mundo. Y los que nos habían pensado antes de la creación del mundo y lo que nos espera... O sea, entrar en... Es una dimensión de vida. Entrar en la vida, porque es el... Dice, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que has enviado. Pero conocer, ¿en qué sentido? En el sentido semítico, ¿no? No hacer un curso por correspondencia, sino esta intimidad con Jesucristo que es... que no tiene, la vida eterna no tiene que ver con el tiempo. Es una experiencia del corazón profunda que... Bueno, y entonces pues ahí fue impresionante toda esta experiencia. Y entonces a partir de ahí, pues también pidieron para ir a la misión. Y bueno, nos ofrecimos y fuimos allí a Moscú y pasamos uno de los tiempos más felices de nuestra vida, en precariedad y bien.
¿Cuánto tiempo estuvisteis allí?
Un año y medio.
¿Aprendieron los niños rusos?
Un poquito sí.
¿Y vosotros?
Yo más.
Yo no.
¿Sabe decir el Padre Nuestro en ruso?
Ochinash, Sushinamivisa.
¿Lo puedo rezar?
No sé si hasta el final, pero sí. Ochinash, Sushinamivisa, Desbatitia Inia Bayo, Labudi Polia Baya, Kaksimira.
Bueno, te hemos entendido perfectamente. Muy bien, gracias. Gracias. Sí. ¿Qué más podíamos decir? A ver, Cristóbal, coge tú ahora eso y ahora analiza lo que has oído y analízalo aquí, a ver, cómo...
Yo voy a analizar mi pobreza, después de lo que he oído.
Analiza lo que quieras, yo. ¿Lo has oído igual que yo? Pues analiza algo.
No, su generosidad y que se han abierto a la gracia de Dios, cosa que el Señor nos ha llevado a nuestra puerta y se la hemos cerrado. En muchas ocasiones.
¿Lo has cerrado nosotros todos?
No, yo.
¿Tú se lo has cerrado?
Sí, yo creo que sí.
Pues vaya negocio que estás haciendo más ruinoso de tu vida.
En alguna ocasión sí. Y nada, que me encanta que haya matrimonios así genialosos y que podamos ver que todo lo que la teoría, todo lo que se comenta, que es verdad. Que ellos lo han experimentado en su propia vida. Y me encanta su apertura a la vida y...
Ese cacharro lo has llevado a quien quieras tú. A ver, Fernando, venga. A ver qué te ha parecido lo que estás oyendo y lo que quieras.
Bueno, a mí me ha agradado mucho oírte porque yo creo que...
¿Le conocías antes?
No. Nunca te había visto, por lo menos. Tú habías estado yo aquí en un centro hogar.
Una vez estuve en una convivencia. Y cada vez que vienen, el señor les pega un palo que lo dejan frito. La otra vez tuvieron un accidente al regreso. Y han vuelto aquí y ha venido un virus y le ha dejado un día entero en la cama hecho polvo. Sí, sí.
Bueno, gloria al Señor, todo es un don. Digo, me ha hecho mucho bien porque... Oírte me ha hecho respirar hondo, ¿no? Es ver que el Evangelio es verdad, todo el Evangelio. Y que es apasionante, ¿no?, ser cristiano. Por lo menos intentarlo, ¿no?, poniéndose en manos del Señor. Hoy en la reunión que teníamos sobre la fe... Han salido muchas cosas, ¿no? A lo mejor, no sé si alguna cosa se ha desviado un poco del tema, pero bueno, todo de un cristiano trata de la fe. Y yo comentaba, cuando me tocaba a mí un poquito hablar, que habíamos intentado en mi familia, a lo mejor coger la Biblia, irla leyendo, padres e hijos, tengo cuatro, y mirarla, irla aplicando, pero bien en concreto, ¿no?, sin escabullirnos, ¿no?, iluminados por la fe de la Iglesia Católica, porque es apasionante lo que has dicho, no vas por libre, no sé si eres de algún grupo, movimiento, yo qué sé, pero vamos, se nota que eres católico, es hermoso ser católico, jolín. Y bueno, ¿no?, pues esa... Aún me queda, ya soy un poco mayor, aún me queda esa ilusión, ¿no?, de seguir por ese camino de dejarte ser tibio, jolines, que eso pienso, bueno, sale en el libro de los Hechos, ¿no?, que vomita a los tibios, ¿no?, prefiero que seas caliente o frío, pero... Y me ha hecho mucho bien, ¿eh?, te lo agradezco, no es... Por nada, y todo es gloria de Dios, aparte todo es don de Dios, así que pues ahí queda eso, ¿no?
Dáselo a otra persona.
Habla.
A mí me ha dejado sin palabras. Me ha dejado, solo puedo guardar silencio y sentir un bochorno muy grande, sentir una vergüenza muy grande cuando estás aquí tratando de negociar con el Señor, pero al final será la misa diaria, no será la misa diaria, y si lo dejamos un bochorno muy grande.
Si quieres ya, si ya has intervenido, se lo das también a otro, a tu marido, por ejemplo. No, quiero forzar a nada. Dárselo a quien quieras. Si tú quieres, sí. Si quieres hablar, pero...
No, es que no tengo mucho que añadir a lo que ha comentado mi esposa. Es que tampoco sé muy bien a quién pasas.
Pues mira, aquí hay gente todavía, han hablado nada más que dos, y tu esposa tres. Pues fíjate si te queda gente.
Bueno, ya conocía su historia de las convivencias anteriores y bueno, que es admirar la verdad su generosidad. Doy gracias a Dios que haya eso. Me imagino también que es una vocación, una llamada especial. Yo aún no la he oído. O sea que yo me alegro tremendamente, además de que podáis estar aquí compartiéndolo con nosotros. Y no sé, me encanta, ¿no? Ese desprendimiento que no solo, que quizá estamos acostumbrados a que solo las comunidades religiosas o los sacerdotes lo tienen que hacer, esa entrega total y confianza total, sino que verlo en un laico, pues a mí me parece, vamos, es que me encanta.
¿Ya?
No sé qué más decir.
Si quieres darle el micro a otra persona.
Yo les admiro el testimonio que nos están dando, vamos, no es el testimonio solo, sino que se ve que han cumplido lo que tenemos que cumplir todos los cristianos, que es vivir el Evangelio. Y yo en el testimonio que Álvaro ha dado, pues veo que ya muchos pasajes del Evangelio están cumplidos en ellos, ¿no? El salir a predicar, a hacer apostolado, el desprenderse de sus bienes, el rezar dos o más juntos, en tantas enseñanzas del Señor que están dirigidas a todos, pues ellos las han cumplido ya, y estoy segura de que seguirán cumpliendo pues más. Y entonces yo, pues me anima también a mí personalmente a salir también a intentarlo y a ser más valiente. Eso es todo.
Pues si quieres puedes dar a otro sitio tú, Álvaro y Natalia, y tomando nota de lo que se va diciendo, porque después al final os voy a preguntar a vosotros qué pensáis de cada de lo, todo lo que se os ha dicho. Inés, ¿sabéis? Si quieres te puedes dejar las gafas negras a mi hora.
Bueno, pues enhorabuena a vosotros por vuestra generosidad, pero sobre todo darle gracias a Dios por estar en vuestras vidas y por haber tomado haber tomado el primer paso, ¿no? Sin él no se puede hacer. Si Él no se hace presente en nuestras vidas como se hizo en la vuestra, no se puede responder a su llamada. Es cierto que yo me quedo, no sé, como sorprendida, porque me cuesta entender que un matrimonio pues tome esta iniciativa. Es verdad que estamos acostumbrados a que lo hagan los religiosos y los sacerdotes. Para mí, pues no sé, no estoy acostumbrada y me choca, ¿no? Aunque sé que se hace. Pero el hecho de que
no sintamos esa llamada, a lo mejor alguno lo siente y lo rechaza, pero otro no, eso no nos exime de vivir el Evangelio allí donde estamos. Entonces, vuestro testimonio a mí me anima, y creo que a todos los que os estamos oyendo, a vivir el Evangelio de corazón. Porque muchas veces intentamos vivir un cristianismo tibio porque pensamos, bueno, como yo no tengo que ir a las misiones, como yo no tengo que predicar, como yo no, porque yo soy madre de familia, porque yo estoy trabajando, porque no tengo tiempo, y se nos olvida que vivir el Evangelio a veces exige un esfuerzo, pero tampoco tanto cuando se vive con el Señor, porque ya el Señor ha dado el primer paso, porque el Señor está en nuestra vida y tenemos que responderle, porque hay que leer el Evangelio e intentar aplicarlo cada día, aunque nos cueste, ¿no? Entonces, quizá el Señor a muchos de nosotros no nos pide esa generosidad que os pide a vosotros y que os pide, ¿no? Pero sí que nos pide que vivamos el Evangelio y que demos testimonio de él allá donde estemos. Y vuestro testimonio yo creo que todavía nos anima más a seguir pues intentando vivir el Evangelio allí donde estamos. Muchas gracias, porque eso es una fuerza para todos nosotros.
¿Más? Don David, a ver qué...
La verdad que muchas de las cosas que ha dicho me las tendría que repetir todas las mañanas al levantarme y tenerlas presentes siempre. La disponibilidad se me ha quedado muy grabado hoy. No tiene por qué ser la cuenta o el dinero, ¿no? Pero ¿a quién pides permiso cuando Dios te dice sígueme, haz esto, haz algo? ¿A quién pides permiso, no? Eso me ha llamado muchísimo la atención. Y nada, que ya estoy deseoso que...
¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado interiormente eso?
Mucho, mucho. Mucho, porque cuando me levanto por la mañana, yo no... Como se dice en inglés, soy un workaholic. ¿Cómo se dice eso?
Adicto al trabajo.
No, adicto al trabajo. No es adicto, no es una adicción realmente, ¿no? Pero me come la responsabilidad y pienso más en el trabajo que en mi hijo, en mi mujer, ¿no? Y hacerle caso también en lo de ser infiel, conquista. Es que me ha tocado mucho, ha sido muy, muy fuerte eso. Bueno, pues eso, que este deseo vivir lo suficiente para escuchar la segunda parte.
La misa, ¿qué hora es? A las 7:30. Sí, ya lo he visto, a las 7:30, sí.
Vale, yo quería preguntarle a ella si ella ha probado a ser infiel con Jesucristo.
Bien. No, yo le digo, me voy a dar a Natalia que no.
Yo no te entiendo, ¿me has preguntado?
Que si tú has probado a ser infiel.
Bueno, estamos en lo mismo, entonces pues. Estamos en lo mismo, somos una sola carne. Y una de las cosas a mí que siempre me ha ayudado mucho es que el cristiano, dicen que, yo lo he oído siempre, en el movimiento en el que estoy siempre se ha dicho que el cristiano no es el que reza más, y el cristiano es el que es más bueno, ni el que, sino el que tiene el discernimiento. Y aunque mi marido sé que tiene discernimiento, pues yo le sigo. Y entonces es una cosa que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Ver que él, pues es el que, en esto, es el que es, el que dirige esta barca. Yo pues me dejo guiar por él, ¿no? El que tiene la autoridad, esa autoridad que Dios ha dado, pues yo, pues funciona bien en mi casa. Pues aunque funciona bien, pues...
Pero claro, funciona bien porque es fiel a Jesucristo, que te hace caramba.
Pero bueno, nosotros rezamos todos.
Porque si fuera que tu marido fuera un...
Pero bueno, porque tiene el discernimiento, pues entonces, pues maravilloso. ¿Te
has
explicado bien?
Sí, yo lo que me decía, no es el que tiene este, no es lo que tiene esto, no es lo que tiene esto. Yo diría, es el que tiene esto, y tiene además esto, y además tiene esto, y además tiene discernimiento.
Es una cosa que caracteriza al cristiano, es el discernimiento.
Sí, bueno, le caracteriza la gracia de Cristo y de tantas cosas. Pero que quiero decir que nosotros, los católicos, normalmente lo que hacemos es siempre la copulativa ahí. esto y esto y esto y esto y lo otro. O sea, no decir esto no o esto no y me quedo con esto. Porque eso tiene sus peligros. Todo lo que el Señor nos ha dado como distintivo del cristiano hay que cogerlo en bloque, todo. Nosotros somos de totalidades, no de parcialidades, ni de distintos, cuando se trata de las cosas de Dios.
Pero tiene un discernimiento, ¿no? Para saber si las cosas vienen de Dios o no.
Hombre,
a veces la gente duda, ¿no?
Volvemos a lo mismo, que es y el discernimiento. No digo que no el discernimiento, digo y el discernimiento. Mira, esa es la que ha hecho el discernimiento de que quiere ser siervo. A ver, ahora ya está más tranquila, mira qué cara tiene. ¿Eh? Ya está dentro. A ver, Álvaro, explícanos tú qué opinas de todo lo que estás oyendo aquí. ¿Es exagerado? ¿Se quedan cortos? ¿Llevan razón? ¿Esto que tú vives tiene alguna dimensión para todos? ¿No? ¿Es que somos cobardes? ¿Es que la generosidad solamente es para ti? ¿O eso que tú leíste también nos afectaría a nosotros si nos dejáramos afectar? A ver, lo que tú quieras, ¿eh? Pero vamos, por ahí en el ámbito de la fe y eso que estamos tratando ahora, a ver qué cosa. Porque dicen que las mujeres siempre van por la seguridad. Yo no sé si es verdad. Los hombres también, digo yo. Y entonces ellos consideran más seguro tener la cartera repleta que el fiarse de Dios. Es que el fiarse de Dios es muy problemático, ¿eh? ¿O no?
Yo creo que el único que es generoso es Dios. Esto es lo que creo yo. El único que es bueno es Dios. Y
bueno, eso que tú dices es que es la realidad.
Es así.
Es que es así.
Yo creo que Dios nos paga el 100 por 1 y yo digo al Señor muchas veces, digo, ojalá yo te devuelva a ti el millón, o sea, la millonésima de lo que tú me das, ¿no? Y a veces me pienso que me la reservo, ¿no? Soy un miserable y un asqueroso, ¿no?
La reservo quiere decir me la apropio.
Me la apropio. Y que el único que es bueno es Dios, ¿no? Y que movido a compasión de nuestra situación, movido a compasión, pues Él quiere que nosotros vivamos de otra manera, ¿no?
Pero esto que decía Isabel, bueno, eso para los sacerdotes está bien, para los religiosos también, pero es que me extraña tanto que un matrimonio haga una cosa así, una prueba tan sois unos exagerados, ¿no? Los matrimonios tienen que estar más tranquilitos en su casa, con su coche, con su televisión, con su agua caliente, con su refrigeración en verano. Bueno, se puede hablar de ciertos temas, pero con un diletantismo de cosas interesantes, ¿verdad? Reflexionamos, pero sin que me toque excesivamente, porque a mí lo que me interesa es ponerme morena en la playa. En el fondo, tú estás tocando el tema del dinero y otros a lo mejor es otros temas, como puede ser cualquier cosa, la salud, lo otro, el tener ciertas seguridades.
Sí, sí, yo creo que para poder dejar algo, para poder regalar la bici, te tienen que haber comprado una moto, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros experimentamos realidades superiores, de valor superior, es cuando podemos dejarnos de las tonterías por las que nos estamos afanando, ¿no?
Lo que pasa es que si yo me compro una moto y tengo una bici, dejo la bici porque me he comprado una moto. Pero eso lo veo.
No, pero yo me refería al sentido espiritual, ¿entiendes?
Sí, pero eso no lo veo.
Sí, pero sí que se experimenta con el corazón fuerte esto. O sea, cuando
eso es lo que no nos creemos del todo, que lo hayas experimentado.
Pues yo sí que me lo creo. Yo puedo estar en el mejor restaurante del mundo con mi mujer y puede haber una frialdad y una barrera entre nosotros inquebrantable. Y podemos estar compartiendo un trozo de pan y estar en las delicias, ¿no? Yo mi mujer me casé con ella, bueno, me enamoré cuando tenía 16 años, no porque era una santa entonces, que ahora lo es, sino porque era guapísima, ¿eh?
Y, ah, oye,
no, no, era un bombonazo impresionante, ¿no? Y yo, por ejemplo, luego he estado embarazada y tal y cual, y a lo mejor estábamos con 17 años y nos repudiábamos, por decir algo, ¿no? Y luego estar en un momento de embarazo y decir, qué mujer tan deliciosa me ha regalado el Señor, qué delicia, ¿no? Y los cantares de los cantares, qué hermosa eres, hermana mía, ¿no? Una cosa deliciosa, ¿no? Que te lo da el Señor, una comunión fantástica, ¿no? Entonces esto cuando uno lo experimenta, ¿no? Que se te puede hacer ceniza la historia, ¿no? A mí esto es una cosa que yo había experimentado. Yo hice la primera comunión por los regalos. Mi hermana, que viene un año después, quiso hacer la primera comunión. Y me acuerdo de varias cosas de la primera comunión. Y una de las que me acuerdo es que un día vino el sacerdote y me dijo, hoy tengo que daros dos noticias muy importantes. Lo dijo con tal expectación que yo pensaba que nos íbamos todos a, yo qué sé, a Disney París, ¿me entiendes? Algo pasaba grande, ¿no? Y os tenemos que dar dos noticias muy importantes. Y entonces, bueno, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Y dijo, la primera noticia que tengo que daros es que la felicidad existe. Parece una tontería, ¿verdad? Y entonces, la felicidad. Felicidad que no se acaba. Felicidad intensa. Felicidad para... felicidad. Una felicidad que ha acabado, que la tienes hoy y mañana se ha acabado. Una felicidad intensa para siempre. La vida existe. Esto parece una tontería, ¿eh? Yo no sé por qué se me quedó en la memoria, porque Dios ya lo tenía preparado que se me quedara, ¿no? Y porque luego va pasando el tiempo y cuando vas experimentando, o sea, es muy importante esta noticia. Entonces luego vino con la segunda noticia y dice, bueno, ahora que os he dicho que esta primera noticia, os tengo que decir la segunda. Y es cómo se consigue, cómo se llega ahí, ¿no? Decía, ¿dónde está la felicidad? ¿En el dinero? ¿En la sexualidad? Y todos decíamos, no, no, estábamos en Cataluña y... ¿dónde está? ¿Antoni Mesuquín no está con tanta clase? No, no, ¿dónde está? En estimar Jesús, ¿no? En querer a Jesús, ¿no? Y vosotros no sabéis lo que estáis diciendo. Dice, y ahora vais a probar de buscar la felicidad en todos los sitios menos aquí. Y cuando no la encontréis, acordaos que yo os he dicho, pues esa noticia para mí fue fundamental. Porque yo sacaba muy buenas notas, pero no me daba nada. Mis padres, mi padre tenía dinero... Y era un desgraciado. Yo he visto a mi padre llorar de pura infelicidad, ¿no? Mi padre tenía tres carreras universitarias y era un desgraciado, pobre hombre, ¿no? Suerte que luego, a través de nuestra conversión y tal, luego él se convirtió, tuvo una conversión fuerte y los últimos años de la vida fue una gracia muy fuerte, ¿no? Entonces, yo tenía, antes de salir con Natalia, tenía cierto gancho con las chicas, ¿no? Y tal, ¿y qué? No. Entonces, llega un momento que dices, esto acabará mal. Porque no hay nada que te sacie, porque todo se te hace cenizas alrededor. No sé, yo cuando veo una persona que es capaz de ver un partido de fútbol y tomarse una cerveza y ya está lleno, yo de verdad, que dice, oye, ¿quieres ir al zoo? Digo, no, me voy a ver este personaje porque para mí, o sea, tú vas al zoo y ves animales que te llaman la atención, ¿no? Que te deleitas de verlos, pero yo veo un tío de Homer Simpson que bebe cerveza y ve un partido de fútbol y está lleno, es que me alucina, porque para mí, o sea... Me alucina que una persona pueda funcionar así, ¿no? Digo, es un
fantástico. Eso es mentira.
Claro que es mentira, claro que es mentira, ¿no? Y por eso, entonces, cuando el Señor te va haciendo experimentar realidades, entonces realmente te das cuenta que antes, por lo que tenías afán, en realidad es como la piel de una serpiente que ya se ha descascarillado, ¿no? Ya no dices, ¿y esto?